El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Ándale, manito, ¿por qué te crees?
La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en el Año Internacional de las Cooperativas.
Ahora que estamos a un mes de que estire la pata el presente sexenio, la Cooperacha preparó un programa especial con la experiencia de las comuneras de Cherán, quienes pasaron de la defensa de la tierra y sus bosques a la autoorganización como municipio autónomo.
En 2012, si no te alcanza, haz la Cooperacha.
Señora Imelda, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes, joven.
Hace algún tiempo en los medios trascendió la manera en cómo Cherán se organiza a través de los habitantes de la comunidad y han generado un municipio diferente a los demás municipios aquí en el país. Es un municipio regido por los propios habitantes, por la propia comunidad. Y queríamos ubicar un poquito qué ha pasado en Cherán. ¿Cuáles son las problemáticas que ustedes les ha tocado vivir, que los han llevado a organizarse de manera independiente?
Pues, más que nada, no tanto independiente, sino viendo precisamente el despojo de nuestros bosques, el saqueo, porque más que nada, pues fue el crimen organizado el que se adentró mucho a la comunidad. Entonces, nosotros veíamos esa problemática que ya no éramos pues libres ni de andar en nuestros bosques ni transitar nuestros caminos.
¿En qué momento es que llegan estas personas que son de fuera de la comunidad a trabajar ahí en los bosques, Cherán?
De 3 años para acá fue cuando se empezó a ver más la tala clandestina. Entonces, pues nosotros nos daba coraje. Sentíamos una impotencia y pensábamos, ¿cómo le vamos a hacer? Resulta que ellos nos amenazaban a nuestra gente, mataron muchos hermanos nuestros. Y pues eso empezó a despertar en nosotros esa rabia, ¿verdad?, del maltrato a nuestra gente, a nuestros hombres del campo. Y sobre todo nos dolía cada vez más porque nos mataban pura gente buena, pura gente trabajadora.
¿Ustedes pudieron identificar quiénes eran los que estaban afectando de esa manera a los habitantes ahí de Cherán?
Pues más que nada fueron grupos organizados adheridos al crimen. Por ejemplo, empezamos a notar que eran los Zetas, que eran los sicarios, que eran la familia. O sea, entre ellos mismos ya no se sabía, pero más que nada fueron unos pueblitos, por ejemplo, Tanac. Ellos se adentraron mucho a esas organizaciones criminales y el rancho Cerecito. También estaba muy de cerca entre ellos la comunidad de Capacuaro. Por cierto, la comunidad de Capacuaro siempre ha sido una comunidad que siempre ha atentado contra todos los pueblos de la región, talando los bosques. Y pues ya después nos insultaban y nosotros como mujeres no pudimos soportar ese insulto a nuestras mujeres jóvenes. Porque ellos decían, terminando con el bosque, vamos a seguir con las mujeres. Querían pisotear nuestra dignidad de mujer y eso no lo íbamos a permitir nosotros.
Señora Imelda, ustedes, cuando empezaron a tener este tipo de problemas, ¿ustedes se acercaron a los responsables, a los partidos políticos, a las autoridades allá en Michoacán?
Yo en lo personal tuve una demanda ante Profeco, pero ¿cuál fue mi desilusión? Que Profeco, pues en realidad sus servidores responsables que están ahí recogiendo las demandas, no hacen nada. O sea, las dependencias correspondientes, ¿qué es lo que hacen? Mejor avalan al criminal, porque a lo mejor entre ellos está también el juego. Y pues eso también nos hizo enojar mucho, porque las dependencias jamás hicieron nada, el gobierno jamás hacía nada. Y ese fue nuestro coraje.
Y ustedes entonces, cuando no tenían respuesta de las autoridades ahí que les correspondía darles atención, deciden organizarse. ¿Cómo se organizan ustedes como comunidad?
Pues en realidad no pensamos en esos momentos en una organización, simplemente el azote de que ya empezaban a faltarle a nuestras mujeres jóvenes, a decirles pues cosas pesadas, ¿verdad? Pues la gente joven y las mujeres jóvenes como que se impulsaron, y al ver el impulso fue la mañana del 15 a las 5 de la mañana cuando se vio el levantamiento. Y allí todos nos juntamos, nos unimos, hicimos un solo cuerpo. Dijimos, si ya se empezó la lucha contra el crimen organizado, contra los talamontes, vámonos todos.
¿Ustedes encontraron que había empresarios que querían hacer proyectos ahí en esa zona? ¿Qué tipo de actividades concretamente iban a hacer?
La plantación del aguacate, esa era su visión, esa era su mentalidad. Por eso estaban subastando a lo que arrasara todo lo que era bosque. Entonces, no conformes con talar la madera, se dedicaron a quemar todos los restos que quedaban de los árboles. Y pues eso empobrece las tierras. Eso, pues por ahí es donde también nosotros ya empezamos a ver toda esa problemática y empezamos pues a buscar las estrategias firmes que nos dieran una resolución. No fue fácil, porque las amenazas más grandes fueron que el gobierno nos amenazaba y nos decía que íbamos a perder todos nuestros derechos.
¿Ustedes pudieron calcular el espacio de afectación donde estaban las personas que estaban talando el monte?
Pues fue bastante, porque por las partes perimetrales fue por donde más nos afectaron, bastantes hectáreas. Sobre todo es el Cerro de San Miguel, que era uno de los cerros bastantemente virgen. Era la parte del pulmón purépecha, la verdad, porque Cherán estaba clasificado en el pulmón purépecha de la meseta.
¿Ustedes saben a quiénes vendían los árboles o la madera que sacaban de ahí, de estas comunidades?
Pues no sabíamos a dónde paraban, porque ya después nos dimos cuenta que existía un aserradero clandestino. Pues, ¿para qué vamos a esconder? Total, si nos friegan, ya nos fregaron, ¿verdad? Ese aserradero clandestino era por un hombre muy político que Cherán lo apoyó mucho, se llama Orioles Conejo. Él tuvo un aserradero, o lo tiene todavía, que es el que se encarga. Entonces él, como trabaja dentro de las dependencias gubernamentales, hacían los documentos legales, pero la madera clandestina toda se iba a parar a ese aserradero. Él, el que era el dueño, con sus prestanombres y todo.
Ahora vamos a una pausa aquí en La Cooperacha.
La Cooperacha presente en el año de las cooperativas.
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha.
Cuando ustedes se organizan, ¿qué es lo que hacen? ¿Hacen una asamblea, una reunión? ¿Qué es lo que ocurre?
Primeramente hacemos las asambleas, hicimos asambleas, y enseguida del levantamiento vimos la necesidad que teníamos que cuidarnos, y eso lo hicimos en las fogatas. Cada cuadra tenía su fogata.
Vamos a platicar también ahora con doña Guadalupe Guerrero, que se incorpora aquí a esta entrevista, a esta plática. Y señora Guadalupe Guerrero, quería ir conociendo ahora también de su voz este proceso de cuando se organizaron. ¿Cómo fue que ocurrió? ¿Cómo fue que se empezaron a organizar ustedes como vecinos de la comunidad de Cherán?
Pues cuando empezamos, yo estaba en la calle cuando empezó a pasar el primer carro que agarraron con la madera. Y yo le digo a mi hija, ¿qué está pasando? Ese carrito viene como arbolito de Navidad con tanto muchacho, ¿qué está pasando? Dice, ¿quién sabe? Pasa por mi esquina y dicen los muchachos, ayúdenos, señoras, ayúdenos. Le decimos, ¡ah, traviesos! ¿Qué andan haciendo? Pero no nos imaginábamos que ya habían agarrado a los carros, el primer carro que traían con la madera. Ya luego este muchacho dice, no, pues es el los de Capacuaro que se están llevando la madera. Le digo, pues vámonos, nos juntamos todos de esa cuadra y fuimos a seguirlos al carro, hacia el Calvario.
En ese momento ustedes tomaron la decisión de que ya no pasaran más camiones. ¿Me puede decir qué acciones tomaron en ese momento para evitar que pasaran los camiones con los árboles?
Pues ya en ese momento ya lo que hicimos, pues ya toda la gente se juntó de allá del barrio del Calvario, ya los bajaron y ya pues los encerraron, los querían colgar, pero ya mucha gente pues dijo no, y ya los bajaron y los encerraron.
¿Qué es esto al que le llaman las fogatas?
Pues una fogata es que pues nos unimos allí entre entre nosotros vecinos y empezamos a preparar unas comidas y ya esa es la fogata, ya ahí velamos ya toda la noche la calle.
Y cuando ustedes se organizaron, cuando ustedes empezaron a evitar el paso de los camiones con la madera, ¿hubo alguna reacción de las autoridades, del presidente municipal o de la policía?
Pues sí, porque más bien fue un enfrentamiento. Y ahí, después en la mañana ya del 15, pues hubo un enfrentamiento bastante fuerte, porque ahí fue donde surgió el primer afectado, que fue un muchacho muy joven. Él quedó totalmente pues inválido de su capacidades mentales, está totalmente inmóvil, todavía lo tenemos ahí. Y pues sí, ¿para qué vamos a decir? Las autoridades como que se puso del lado de los talamontes, ¿verdad? Él casi estaba en contra de nosotros, pero pues resulta que no pudo con todo el pueblo, porque después, pues a las 2 horas, como a esta hora de las 10 de la mañana, ya todo el pueblo estaba unido. Porque sinceramente imagínense ver 70 camionadas que salían diarias de madera en rollo, bruta, porque se llevaban lo mejor y lo demás lo alargaban o lo quemaban, pues, y ese era el coraje que nos daban.
En ese tiempo, señora Guadalupe, en estos meses que ustedes estuvieron tomando las calles para evitar que pasaran los camiones con la madera, ¿ustedes buscaron otras maneras de organizarse? ¿Empezaron a hacer otras actividades aparte del cierre?
Pues la mera verdad, sí, las asambleas eran cada 8 días, a veces hasta 2 veces por semana para ver los acuerdos, y en la fogata se iban unas personas a la asamblea y nos llevaban el informe, porque a veces no podemos ir todos, ¿verdad?, a una asamblea. Se llevaba el informe a la fogata, en la fogata se enriquecía aquella opinión y ya después cada fogata presentaba su punto de vista, qué hacer, cómo hacerle, y pues ahí también se tomaba muy en cuenta la opinión de la mujer.
Aquí está el testimonio, toda la experiencia de las comuneras de Cherán, mujeres organizadas en asambleas comunitarias y con gran peso en su comunidad. Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a La Cooperacha.
En 2012, si no te alcanza, haz la cooperacha.
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha en este programa especial y seguimos platicando con doña Imelda Campos y doña Guadalupe Guerrero, comuneras de Cherán, aquí en La Cooperacha.
¿Y cómo es su relación con los partidos políticos?
Pues nuestra reacción por los partidos políticos fue porque nosotros sufrimos una gran decepción, como le digo. El gobernador ya se empezó a escuchar de que no tenía ya buen fin como un buen gobernador. Ya tenía ciertos desfalcos en el presupuesto sobre todo, y como allá los pueblos indígenas somos celosos del presupuesto. No es tanto que digamos que robó, sino que no le dio buen uso al recurso estatal. Y como que todo siempre se respaldó ante los pueblos indígenas, pero ¿cuál fue nuestra decepción? Que a los pueblos indígenas nos trató de lo peor. En primera, en este movimiento, pues a nosotros nos trató de analfabetas, de que somos unos vandalistas. Bueno, que la comunidad de Cherán era de todo lo peor. ¿Por qué? Porque no le gustó que nos hayamos levantado. Ningún partido político fue a dar su presencia o su punto de vista, a visitarnos como partido, decir o qué quieren, en qué los apoyamos, podemos hacer esto. Y más pensamos en que porque era un proceso electoral de campaña, pues tenían la oportunidad de irnos a ver. Bueno, si los partidos políticos no nos apoyaron en absoluto en nada, ni el partido que para nosotros abanderamos mucho como fue el PRD, cerramos las puertas para todos.
Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos.
Mi nombre es Cristóbal López Tolentino.
Mi nombre es Pedro Ruperto Albino.
Y estamos trabajando en la cooperativa Macadí.
Macadí significa mi atracción, hecho en lengua indígena otomí, de allá de la Sierra Norte de Veracruz. Y nosotros elaboramos jabones naturales, también aceites y geles corporales.
Sí, quisiéramos resaltar que nuestros productos están elaborados con aceites vegetales y fragancias totalmente naturales.
Y nos puedes visitar en la página www.infinitumwebpage.mx/Macadí. Y también nos puedes buscar en Facebook.
Y les enviamos un saludo muy afectuoso a todos los que en este momento escuchan La Cooperacha.
Este fue el saludo de la cooperativa Macadí y seguimos en la cooperacha con las comuneras de Cherán.
¿Me pueden platicar de la máxima asamblea? ¿Cómo es que funciona la máxima asamblea?
Pues la máxima asamblea es la Asamblea General del Pueblo. Pues ahí la primera opinión fue que no hubiera vino, porque ese es un problema que acrecentó mucho y que perjudicó mucho a la comunidad, sobre todo en la gente joven, porque pues el vino carcome fácil y pues estaba yendo nuestra juventud. Entonces, de por sí, con el crimen organizado, lo que adentra primero es la droga. Y ya después de que se drogan, ya no quieren trabajar, como que les crece la flojera. Entonces se está trabajando pues en ir nivelando ese problema en la juventud. Se están procreando eventos atléticos, deportistas. Ahorita creo que lo que sigue es el arreglo a los lugares de atracción, como son pues la unidad deportiva, para que tenga los espacios pues más llamativos, más recreativos, sus jardines, sus juegos en ciertos lugares.
¿Cómo arreglan estas cosas? ¿Con qué recursos?
Pues ahorita, pues como le digo, nos amenazaban de que no íbamos a tener recursos, que nos íbamos a abastecer por sí solos. Pero como en nuestro pueblo existe, desde hace años se obtuvo la resolución presidencial, no pudo ser posible que se nos negaran los recursos. ¿Por qué? Porque ese documento avala como pueblo indígena a cualquier comunidad indígena, de la etnia que sea, avala a que sea respetado sus decisiones, más que nada. Porque eso lo dio a conocer el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia.
¿Cherán se considera un municipio autónomo?
autónomo porque sí, sus decisiones son respetadas. Por eso somos autónomos, pero no porque no pertenezcamos a una nación libre y soberana, o porque no mantengamos. Precisamente ese es el cuidado de nuestra democracia dentro de nuestra población. Lo que no queremos es que se viole esa democracia y esas decisiones que las máximas asambleas tienen ahí.
Y ahora que ustedes se han organizado de esta manera en la máxima asamblea, ¿cómo viven en la comunidad de Cherán?
Ahorita, pues estamos viviendo un proceso de acomodamiento. Y nos sentimos felices porque pues hay una gran sorpresa que a mí me impactó mucho en mi pueblo y en mi gente, fue que antes veíamos difícilmente una pareja caminar con sus hijitos. Como que estaba muy agarrando mucha fuerza eso del machismo ya también, aunque estamos pues viviendo una época moderna. Pero ahora vemos con una gran alegría cómo va papá, mamá y sus hijitos, ¿verdad? Como que eso les causó un gran amor entre familia. Aunque el que va a ser malo, pues va a ser malo, ¿verdad?
Señora Guadalupe, ¿usted también siente que viven bien en la comunidad, así como se han organizado?
Sí, hasta ahorita ya estamos más tranquilos, ya no estamos tan asustados.
¿Usted se siente orgullosa de la lucha que emprendieron?
Claro que sí, orgullosa de que sí nos pudimos levantar para defender nuestro bosque.
¿Ustedes tienen alguna idea de cómo va a ser Cherán más adelante? ¿Qué es lo que les gustaría que hubiera, que lograran a partir de su propia organización?
Pues más que nada lo que esperamos es un cambio y ese proceso de buen vivir, como un buen vivir en calma, manteniendo nuestros usos y costumbres como son, sobre todo en la alimentación, porque es lo que a grandes rasgos se pierde en todos los pueblos.
¿Cuáles serían los intereses que buscarían lograr para el buen vivir ahí en materia de alimentación o de qué otras cosas?
Sobre todo de que se mantenga, que siga vigente la medicina tradicional, el cuidado de nuestras plantas curativas. Yo aprendí a vivir y a valorar el bosque y a conocer todas sus plantas medicinales. Yo curaba a mis hijos con cualquier hierbita, con cualquier planta, con cualquier hojita de árbol. Entonces todo eso es una riqueza natural.
Señora Imelda, ¿qué van a hacer con los bosques que ya no están los talamontes?
Pues ahorita lo que se está trabajando es en la regeneración de la reforestación, en el cercado perimetral para que ya no nos perjudiquen. Y ahora sí, pues vemos que las represalias, los movimientos, la fuerza, la unidad, pues sí mueve al gobierno. Ahorita el gobierno está participando, el Estado y la Federación. Nos mandaron alambre para acercar nuestra área. Ahorita nos acaban de hacer un invernadero forestal. Vemos que pues ha servido bastante para que el gobierno también se mueva, tomando en cuenta las decisiones de un pueblo. Y así muchos van a tomar nuestro ejemplo.
Oye, señora Imelda, ¿otras personas de otras comunidades se han acercado a Cherán a conocer su experiencia?
Bastantes. Damos nuestro punto de vista y damos a conocer, porque como salen los periódicos y todo, no nada más a nivel meseta, a nivel nacional, a nivel internacional, tenemos grandes caravanas que nos van a visitar de Canadá, hace poquito llegó una de Alaska y de diferentes países latinos, de Francia, alemanes. Por cierto, en París dicen que es un letrero muy grande, desde Cherán en París. Por cierto, fuimos visitados por un padre jesuita que bendició todas las fogatas, bendició nuestra gente, se dio una experiencia pues tremenda, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ante el mundo defender los derechos es algo bien importante. Entonces ahí nos ha visitado la ONU, nos han visitado las organizaciones internacionales de derechos humanos. Y pues todo eso, por ejemplo, cuando hay un movimiento, luego hablan también las organizaciones internacionales en que no deben de privatizarnos de ciertos derechos. Y todo eso pues a nosotros nos fortalece más y sentimos esa mayor seguridad para un buen vivir.
Ya finalmente, para terminar la entrevista, le quiero preguntar la misma pregunta que la señora Guadalupe. ¿Usted se siente orgullosa de lo que han hecho y logrado en Cherán?
Bastante, porque nosotros en primera como base siempre hemos visto que un movimiento que inicia en tiempo de cuaresma siempre tiene buen fin. Y este movimiento inició un viernes de Dolores. Entonces tenemos esa gran fe, que algo que empieza y esa gran seguridad, en tiempos de cuaresma todo tiene buen fin. Y como esto empezó un día muy especial que fue el viernes de Dolores, debía tener buen fin. Dijeron nuestros antepasados, esto va a terminar bien, las gentes grandes que existen todavía. Y pues yo lo llevo todavía, esas experiencias las llevo muy firmes en mí, porque pues ya no soy tan joven ni tampoco pues me diré que ya soy tan viejita, ¿verdad? En mi corazón late esa juventud, esa lucha, esa fuerza de siempre estar bien, de siempre querer el bien.
Pues muchísimas gracias por la plática, señora Imelda.
Bueno, pues gracias a ustedes, fue un placer conocerlos y desde aquí un saludo de nuestro nuevo gobierno desde Cherán, nuestro consejo comunal que son los Keris y nuestros consejos en diferentes ámbitos del desarrollo, porque decían que íbamos a retroceder, pero no.
Señora Guadalupe, también le quiero agradecer mucho la plática.
No, pues sí, muchas gracias al consejo que nos mandó para acá y gracias a ustedes que pues nos vinieron a entrevistar.
Pues ya nos vamos, amigos de La Cooperacha, despedimos a la señora Imelda y Guadalupe, quienes de aquí parten a la comunidad de Huesca en Morelos, donde los comuneros se oponen a la introducción de gasoductos y una hidroeléctrica que impactará su medio ambiente. Y también nos enteramos que el pasado fin de semana organizaron su primer tianguis de trueque en Cherán, con una participación muy amplia de gente que fue de todas partes de la República a intercambiar sus productos por lo que producen allá, y ya están pensando en el segundo. Agradecemos al equipo de La Cooperacha y La Ciudadana, Jesús Flores, Pablo Correa, Gabriel Palacios, Manuel Compatitla y Sandra Vázquez, y nos escuchamos aquí el próximo viernes con más Cooperacha. Yo soy Héctor Bautista.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.